actualmente con la pandemia en los colegios, esta polémica que está desatada también fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, con bueno esta resolución judicial que autoriza la apertura de las escuelas después del decreto del presidente Alberto Fernández y todo lo que allí depara esa discusión, ¿no? De si allí están los contagios, si no, si es necesario mantener la virtualidad, si habría que parar un poco. La verdad que en el medio y todo teñido por la discusión, me parece también política de la situación, más allá de lo estrictamente científico. Buscando un poco de opinión científica, justamente, vamos a charlar a esta hora con Lisandro Soriano. Él ha trabajado mucho en cuestiones epidemiológicas. De hecho fue, no sé si sigue siendo, el responsable del observatorio epidemiológico que tiene que ver con el VIH aquí en Mendoza. Una situación de la que muy probablemente también podamos hablar porque pareciera que el COVID se lleva a todas las luces de las discusiones, pero hay otras patologías que merecen también la atención, ¿no? Así que, bueno, seguramente será una linda e interesante entrevista con Lisandro Soriano. Chino Soriano, ¿cómo andás?
Hola, Ale, ¿cómo te va?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
Me alegro mucho. Bueno, ¿cómo observas esta discusión, sí, o polémica, por lo menos, respecto de la situación en las escuelas, ¿no? Y esta decisión que toman en algunos casos algunas administraciones de mantener la presencialidad, otras de ir para atrás, algunos que sostienen que en los colegios no está el grueso de los contagios, otros que dicen, bueno, por ahí los chicos no desarrollan la enfermedad, pero llevan el virus a sus casas. ¿Cómo observas toda esta situación?
La verdad que, como decías recién, hay que poner un poco la mirada también política y no solo que tenga que ver con lo científico en este año particular sobre todo, pero también desde el año pasado también, porque si no, no cierran determinadas cuestiones, ¿no? O sea, para que se entienda. Primero, un diagnóstico de situación rápido. Uh-huh. En Mendoza, el 1 de marzo, cuando empezaron las clases, esa semana del 1 de marzo, en la semana entera hubieron 829 casos. En la semana que terminó el 10 de abril, uh-huh, hay 5.588 casos en esa semana. Uh-huh. Se multiplicó por 6 la cantidad de casos semanales.
Claro.
Esto pasa en todos lados. Ahora, con las edades escolarizadas, si uno las observa, si bien las edades centrales están entre los 20 y 50 años, ¿no? Uh-huh. Donde más casos hay, pero cuando vemos las edades escolarizadas, en el 1 de marzo había 34 casos. Y el 10 de abril había, o sea, 34 casos semanales, ¿no? De esa semana de
semanales.
Marzo.
Claro.
En chicos entre 15 y 19 años. La semana que terminó, el 10 de abril, en esa semana hubieron 382 casos. Claro. Es decir, se multiplicó por 11 la cantidad de chicos entre 15 y 19 años infectados por semana. Uh-huh. Ese es el dato. Y no, digamos, estamos en una situación donde hablo en semanas porque por lo general quienes hacemos análisis epidemiológico, nosotros trabajamos por semanas epidemiológicas. De poco nos sirve a nosotros por ahí, que es un dato más del periodismo, de la avidez de lo inmediato de la noticia, de los casos diarios, ¿no? Cuando dicen, no, hoy hubieron 20.000, uh-huh, mañana hay 10.000, y eso para nosotros significa muy poco, digamos, necesitamos números más sólidos y por eso los agrupamos en semanas como para analizar las tendencias. Uh-huh. Eso por un lado. Ahora, por el otro, el 12 de junio, cuando se anunció el inicio de clases presenciales, desde el Consejo Nacional de Educación, se establece una resolución con el acuerdo de todos los ministros de Educación las distintas provincias o sus equivalentes, como acá es la Dirección General de Escuelas, para el inicio de clases y teniendo en cuenta las condiciones que ponía el decreto de aquel momento, que ya no me acuerdo cuál es el nombre, que fijaba ciertos indicadores que se debían monitorear y cierto nivel de esos indicadores para considerar cuando una zona estaba en condiciones de
desarrollar la presencialidad, digamos.
Y de cuándo no. Uh-huh. Esto tiene que ver con un indicador que es la duplicación de casos quincenales, o sea, la división que hay de los últimos la cantidad de casos de los últimos 14 días con respecto a los 14 días anteriores, la incidencia también quincenal, o sea, la cantidad de infectados en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes, que no debe superar los 150, la razón no debe superar un indicador que es 1,2, y también analizar la ocupación de camas. Ninguno de esos indicadores, no voy a hablar de Argentina, ninguno de esos indicadores uh-huh. está por debajo de los umbrales que se ha puesto para empezar las clases.
O sea, objetivamente y desde la estadística se dan todos los,
la tormenta perfecta.
Todos los requisitos como para que no haya presencialidad.
Claro, eso es desde lo epidemiológico, sí. Pero esto también es un componente jurídico.
Sí.
O sea, lo que se está debatiendo en la Ciudad de Buenos Aires, que es decir, poder judicial o no,
sí.
también es muy extraño, porque esto es un compromiso, por ejemplo, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. a través de esta resolución del Ministerio del Consejo Federal de Educación, de comprometerse a estas situaciones de inicio de presencialidad uh-huh. bajo las condiciones epidemiológicas que han puesto en la misma resolución.
Claro, claro.
Digamos, yo no puedo, o sea... Hoy me conviene justificar estos indicadores porque me dan bien uh-huh. y no quiero usar estos indicadores porque los números me dan mal.
Uh-huh. Sabés que recién charlábamos con la gente del SUTE, nos contaba justamente que el pedido de ellos, que es la base también del paro de hoy, tiene que ver con una suspensión temporal de la presencialidad. Ellos hablan de 15 días. ¿Estimás que eso podría ser una medida correcta o aplicable?
Yo sé que hay medidas que, digamos, hay que pensar lo normal, una palabra que no me gusta mucho, pero por lo menos hay que pensar lo posible,
sí.
¿no? De acuerdo a las expectativas, a la necesidad de la gente, a la plata que tiene el Estado para afrontar una catástrofe. Digo, yo no me imagino qué pasaría en Mendoza si hoy tiembla, por ejemplo. Uh-huh. Yo no sé si alguien está pensando que nosotros vivimos en una zona sísmica y que estamos a tiro de una catástrofe sísmica. Digo, nos puede pasar lo mismo que a veces pasa en Chile. Por suerte, en ese sentido, la naturaleza ha sido un poco benévola con nosotros. Uh-huh. Pero realmente somos una sociedad que no sabe manejar ni administrar una catástrofe.
Claro. Pero con 15 días, digamos, de suspensión de la presencialidad, ¿habría un...?
Sí, tiene algo que ver, sí. Pero ahora yo no creo... podemos cerrar 15 días. Uh-huh. El hecho concreto es que la única medida que se modificó uh-huh. De hace dos meses para acá...
Sí.
Fue el inicio de clases. Uh-huh. Todo lo demás venía abierto desde antes de la Navidad. Uh-huh. Bares, restaurantes, lugares de espectáculo con cierto aforo, uh-huh. ¿no? Digamos, todo estaba regulado, pero todas las actividades, sobre todo las de la parte económica, los clubes, estaba todo abierto. Lo único que se incorporó a todos estos niveles de flexibilización fue la escuela. Uh-huh. En el momento que se incorpora el inicio de las clases presenciales, porque no significa que no va a haber clases. Esto también hay que aclarar porque se han pelado el Ketegedi, docentes, para trabajar en los sistemas virtuales del año pasado, ¿no? Digamos, los tiraron a la deriva para laburar desde sus casas como podían con los chicos y las chicas. O sea, volver a la virtualidad no significa dejar de dar clases. Y la otra condición es la vacuna, porque frente a este... O sea, termino. Lo único que se agregó como actividad es el inicio de clases presenciales y con eso tenemos los números que te acabo de dar, claro. ¿No?
Sí,
o sea, no hay otro motivo. Entonces, cuando uno trabaja epidemiológicamente, lo que tenés que hacer es decir, bueno, si apreté este botón y con este botón me mandé una macana, uh-huh. y bueno, tengo que anular este botón, por ejemplo, ¿no? O sea, si abro con esta palanca y esta palanca me genera un lío, la cierro. Claro. Así funciona.
Ahora, ¿qué se le dice a una parte también de la sociedad que tampoco se puede soslayar que fundamentalmente desde los padres de chicos en edad escolar que sostienen que, bueno, que la presencialidad para ellos el año pasado fue sustancial, que sus hijos observaron cambios en sus conductas y en sus aprendizajes y demás, y que hoy están reclamando, digamos, y se puede ver en redes sociales y demás, más allá de la cuestión política y de los actores políticos partidarios, digo, ¿qué se le dice a esas personas?
Yo no entiendo bien esos argumentos. Corren muchos memes en las redes sociales de chicos hablando de Heidegger, ¿no? O sea, sobre el tema de educación. Pero, a ver, se entiende el tema de la salud mental de los chicos, es fundamental para su desarrollo. Pero, digamos, inclusive el hospital, ahora ahí en San Rafael, dense en una vuelta por el hospital Shestakov, y fíjense la cantidad de camas de terapia que tienen ocupadas.
O sea, hay que contrarrestar o hay que contrastar, digamos, la situación del sistema de salud, básicamente.
Sí, no, estamos hablando de una situación terriblemente crítica. En Mendoza nosotros hicimos el relevamiento al día sábado de los hospitales públicos. Y el 91% de las camas, de 208 camas que relevamos, el 91 está ocupada. Uh-huh, uh-huh. El Shestakov tiene una ocupación del 85%, que tenía o tiene 14 camas. El tema de la ocupación de terapia, si bien es relativo porque tiene una alta rotación, cuando empezamos a hablar de COVID, esa rotación, o sea, que cambia rápido de paciente. Una persona en terapia está una semana en lo general, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de personas con COVID, hablamos de que cada persona está en terapia intensiva 15 días o más. Entonces, uh-huh. eso también prolonga la estadía en la terapia por persona. Después del hospital de Malargüe, sí tenía una ocupación de cama del 42%, pero el hospital de Malargüe, por ejemplo, son 7 camas.
Claro.
Tenía 3 ocupadas el sábado, 4 camas, las llenadas en un día, uh-huh. si hay un lío. Digamos, si hay un accidente de tránsito, puede
sí,
llenar
sí, claro.
esa terapia en un solo momento, ¿no? El enfermero argentino tenía el 100%. El enfermero argentino es Alvear, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Enfermeros argentinos,
bueno,
claro.
No tiene una sola cama de terapia disponible.
Uh-huh.
Ahora, la salud mental de los chicos y esto también depende de cómo uno lo instale. Es verdad que los chicos las llevan y la tienen a mal traer en esta situación, de la misma manera que los adultos mayores también lo tienen a mal traer. Y que los que estamos en el medio de la edad y somos hijos de los adultos mayores y padres y madres de los niños y las niñas, también la tenemos a maltraer. Porque hay una situación de catástrofe sanitaria y hay una pandemia mundial. Me parece que nadie está entendiendo esto. Es como si hubiera temblado. A nadie se le ocurriría llevar a su chico a la escuela. Nada más que como es un virus que no se ve, que hay que habría que andar con un microscopio nuclear para andar mirando ADN virales o qué sé yo, nadie toma de eso, ¿no? A veces lo
sí, por ahí también el transcurso del tiempo, me parece, ¿no? Que influye en este sentido. Digo, todo lo que ha ocurrido el año pasado.
Sí, yo creo que hay cosas que se han podido ir haciendo, como la reapertura de la actividad comercial, que me parece que durante el verano y anterior a las fiestas de Navidad fue muy importante. Creo que ahí no está la situación. Sí, la situación está en el transporte público, y esto lo digo como miembro del UTEP y de las organizaciones de la economía popular. El transporte público, sobre todo en Mendoza, lo ocupan los sectores económicamente más vulnerados, ¿no? No es una práctica cotidiana usar el transporte público en sectores medios altos o altos, como tal vez lo sea así en la capital federal, ¿no?
¿Cómo imaginás, y ya esto para ir cerrando porque se nos vienen las noticias, sí. ¿Cómo imaginás que van a ser los próximos días, semanas en Mendoza?
Si todo sigue igual y no hay ningún... A ver, creo que la nocturnidad puede aportar algo, muy poco o nada, pero algo puede aportar. Y si todo sigue igual con estos niveles de apertura, si seguimos con las clases presenciales abiertas, que implica una gran cantidad de personas que se trasladan, sobre todo en transporte público, las noticias no van a ser para nada buenas.
Uh-huh. Imaginá que el escenario va a ser peor incluso.
Sí, no, y puede ser, cuando miramos los escenarios de las cosas que han pasado en Europa, al uh-huh. final del verano europeo, al comienzo del otoño europeo, cuando empezaron las clases, y cuáles fueron los desenlaces en Alemania, Francia, Inglaterra, a esto sumado, que ya sabemos que hay transmisión comunitaria de la cepa de Manaus, que es más virulenta, que es mucho más agresiva, que produce más internaciones inclusive, el combo no es nada bueno si no se trabaja en la prevención y no se cierran determinadas cosas. Depende de la responsabilidad individual de cada uno, sí, pero es responsabilidad del Estado educar para la salud y que las personas conozcan cuáles son las consecuencias y las diferencias entre tener determinadas conductas y no otras. Eso es parte de la política sanitaria también, la educación para la salud.
Claramente.
No solo comprar respiradores.
Claramente. Chino, te agradecemos mucho. Siempre interesante charlar con vos.
Un abrazo grande.
Te mando un abrazo, que andes muy bien. Adiós. Ahí estaba Lisandro Soriano, bueno, un estudioso de la epidemiología y de justamente todo lo que tiene que ver con estas materias, desde la ciencia que tiene que ver con las estadísticas y también lo que ocurre en el campo, mostrando justamente esta situación que ellos observan desde la ciencia, de lo que es la evolución de la pandemia aquí en Mendoza.